Y pues la enseñanza va a estar basada en Primera de Pedro 2:11, y ahorita una introducción que me hizo sin querer Jimmy de lo que compartió. Primera de Pedro 2:11. Y me gustaría empezar con una oración. Padre, te agradezco, Señor, pues el privilegio de estar aquí predicando tu palabra, Señor, y te pido que tú guíes todo lo que yo hable, Señor, y pues que sea todo de ánimo para la iglesia, Señor, y para poder cambiar nuestras vidas a la voluntad tuya. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría empezar la enseñanza con una fábula. Tal vez ya conocen esta fábula. Dice que un hombre encontró un huevo de águila en la cima de la montaña. Y sin saber bien qué hacer con él, lo llevó a su granja. Ahí lo colocó en el nido de una gallina de corral que estaba empollando. Al poco tiempo, el aguilucho nació junto con los pollitos, y creció con ellos. Durante toda su vida el águila hizo lo mismo que las gallinas. Descargaba en la tierra para buscar lombrices, comía granos, cacareaba, volaba por unos metros en el aire, igual que las aves del corral. El águila nunca cuestionó su identidad, pensando que era un pollo más. Y así pasaron los años, fue envejeciendo, y un día, al mirar al cielo despejado, vio una ave majestuosa volando con gracia y con poder, planeando sobre las corrientes fuertes en el cielo, sin batir tanto sus alas. Entonces la águila, asombrada, le preguntó a la gallina vecina: ¿quién es ese ser tan hermoso y majestuoso? Y la gallina respondió: es el águila, la reina de las aves. Ella pertenece al cielo. Pero no pienses en ello. Tú y yo pertenecemos a la tierra. Somos gallinas. El águila, aceptando lo que le había dicho, dejó de mirar para arriba. Siguió viviendo, actuando como una gallina por el resto de sus días, muriendo creyendo que era una ave de corral, sin llegar nunca a descubrir su verdadera naturaleza. Subrayo, el águila nunca cuestionó su identidad. Ella pertenece al cielo. Primera de Pedro 2:11, por favor. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarles, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El contexto de esta carta, el principio de esta carta, Pedro explica los deberes de los creyentes mientras soportan con gozo las pruebas y el sufrimiento. Invita a los lectores a hacer ciertas cosas en el mundo de los incrédulos, y les recordó ciertas realidades de esta parte. Y lo hizo para motivarlos a perseverar y completar el plan y el propósito de Dios para ellos en este mundo actual. Dado que los creyentes tienen una vocación particular en este mundo, los cristianos, cierta conducta era esencial en los lectores sufrientes de Pedro. O lo que, como es hoy en día para todos los creyentes. Porque igual que el águila, pertenecemos, ¿a dónde? Al cielo. La exhortación, amados, les ruego, marca un cambio de la identidad del pueblo de Dios a su consiguiente responsabilidad en este mundo hostil. En el primer capítulo ya les había alentado con estas palabras. Y si gustan, regresar un poquito ahí mismo en 1 Pedro 1, 17. Y lo leo, dice, y si invocan como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ya en el capítulo 2 les recuerda su identidad. ¿Cuál era? Pueblo escogido, pueblo elegido. Más adelante, antes de lo que acabo de leer, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10, 2:10, perdón, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La referencia que está haciendo aquí el versículo 11, como extranjeros y peregrinos, sirve como recordatorio de que al mismo tiempo viven como extranjeros en una sociedad contemporánea. Y explica Pedro cómo debe ser la conducta cristiana, tanto negativa en el 11 como positiva en el número 12. Y luego detalla más específicamente cómo debe ser positivamente, como lo que compartió Alejandro, ¿verdad? Va hasta el capítulo 4 con esto. Les ruego, dice, suele introducir una exhortación. Les ruego. De nuevo, Pedro recordó a su audiencia. Es, repito, su identidad para que respondieran con naturalidad y propiedad a lo que ya les había escrito. ¿Qué les escribió? Los extranjeros normalmente no tienen derecho en la tierra donde viven. De verdad, no tenemos derechos privados aquí. Al menos que se hayan naturalizado o obtenido la ciudadanía, ¿verdad? Los extranjeros son solo residentes temporales. Entonces, Pedro aquí les está recordando a sus lectores, este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. El propósito de Pedro no es definir su condición legal o social. En frente de los lectores del Imperio Romano, sino si simplemente está profundizando, haciendo una comparación entre ellos y el pueblo judío. Y pues por eso tenemos que ir también a Hebreos, y pues déjenme leerlo para no tomar tanto tiempo. Dice Hebreos 11, 13, si gustan ir, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado. Entonces, en vista de nuestra condición, los creyentes, los cristianos, debemos rechazar la tentación de complacernos en cosas contrarias a la voluntad de Dios. Los placeres carnales son apetitos naturales egoístas que apelan a nuestra naturaleza pecaminosa, conocidas por nosotros, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Experimentamos la tentación de satisfacer los deseos corporales de manera contraria a la voluntad de Dios. El conocimiento, la información de que no pertenecemos, no nos va a llevar a retraernos o a aislarnos. No soy de aquí, no me voy a retraer ni a aislar, sino a adoptar las normas de conducta, no de la cultura en la que vivimos, sino de la cultura natal, la del cielo. Dice aquí que combaten contra el alma. Pedro se refiere aquí al alma como la persona completa. Cuando cedemos a los deseos de la carne, que la palabra de Dios condena, nos volvemos indecisos. Como un esquizofrénico, estaba leyendo, ahorita les explico por qué escogí esta palabra, esquizofrénico. Pedro describió esto acertadamente como una guerra contra el alma. Los villanos o rivales son deseos prohibidos de la carne y la voluntad de Dios. Lo sabemos en Gálatas porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. ¿Qué es lo que necesitamos? La paz interior es necesaria para tener una conducta excelente ante los demás. Hoy en día hay demasiadas cosas que nos distraen de tener paz interior. Y sin ir más lejos, el internet, ¿verdad? Y todo lo que ahí se divulga, tanto positiva como negativamente. Parte del sufrimiento que experimentaron los primeros lectores de Pedro, escuchen, se debía evidentemente a la calumnia. Eran calumniados por los gentiles paganos incrédulos. Por eso en el 12, 1 Pedro 2:12, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces aquí Pedro está instando, animando a sus críticos a que no sean motivo de calumnia justificada. Al notar los acusadores la evidencia del creyente, tendrían que glorificar a Dios, dando un buen testimonio de la vida de los creyentes, cuando comparecieran ante Dios, o si no antes. Recuerdo que cuando, sin ser creyente, se puso una iglesia cristiana al lado, donde vivíamos en la Ciudad de México. Me caían gordos, ¿verdad? Caían mal. Y nada más buscaba yo una justificación para reclamarles, tan solo que se estacionaron en mi entrada y van a ver cómo les va. Pero veía cómo eran ellos, su testimonio, cómo se amaban. La verdad, estaba viendo los 15 años de mi nieta. Eso no se logra en el mundo. Esa cooperación de los hermanos trayendo comida, conviviendo, no se encuentra en el mundo, a menos que pagues, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces yo dije, cuando los veía, cómo se trataban, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi familia. Bueno, esta breve sección insinúa una batalla. Es un plan de batalla de Pedro para la inevitable confrontación entre los cristianos y la sociedad romana. El conflicto en la sociedad no se gana con un comportamiento agresivo, sabemos, nunca vamos a llegar a ganar algo con un comportamiento agresivo como creyentes, sino con buena conducta, aquí les dice, o las buenas obras, ¿verdad? La visión de Pedro es que el comportamiento ejemplar de los cristianos va a cambiar la mentalidad de sus acusadores y es vencer el mal con el bien, ¿verdad? ¿Cuál es lo que pasa muchas veces cuando estamos en este mundo? Nos sentimos a veces como creyentes demasiado cómodos aquí, en este mundo. Vimos aquí cómo Pedro expone que un extranjero no se establece permanentemente y un peregrino va de paso, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, como compartió Jimmy, no es terrenal, es celestial. Y cuando olvidamos esto, comenzamos a vivir como si lo terrenal fuera nuestro. Y queremos, sin quererlo, arreglar este mundo, a los países, a las ciudades, las personas. A través de este tiempo de andar en los pasos de Cristo, he visto problemas que se enfrentan las personas por asuntos insignificantes. Defienden una posición, defienden un argumento o una preferencia, hasta llegar a molestarse entre vecinos, compañeros, amigos, familias. Llegan a enojarse, pelearse, vengarse y hasta matarse. Suena como no creer, ¿verdad? Usé la palabra esquizofrénico, significa trastorno mental grave y crónico que afecta cómo una persona piensa, siente y actúa, dificultando la distinción entre las experiencias reales e irreales. Se caracteriza por episodios de psicosis que incluyen alucinaciones, escuchar y ver cosas no reales, delirios, creer en cosas falsas y tener un comportamiento nada organizado. Un ejemplo local, para no extenderme tanto. Hay un dicho en la Ciudad de México que dice, después del DF, todo es Cuautitlán. No sé si escuchas eso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿La han escuchado? ¿Sí? Es una expresión peyorativa que indica desprecio y llena de crítica a otros lugares de la República Mexicana. Entonces, eso ha dado que la gente de provincia, o espero que ya no, se sienta ofendida y tratan de defenderse con otro dicho. No sé si también conozcan este. Haz patria, mata a un chilango. No, salió eso también. Frase que surgió, pues, un poquito más en 1985, como una expresión de rechazo y odio de algunos habitantes del norte de México hacia los capitalinos que emigraron a provincias. Máxime cuando sucedió el sismo del 85. Pues casi todos son jóvenes, mejor no vivieron esto. Entonces, esta frase fomentó un rechazo regional, odio a los habitantes de la Ciudad de México y empezó a crear tensiones sociales y discriminación. Yo he andado en varias ciudades y pues luego soy de la Ciudad de México, pero estuve viviendo en Cuautla, Morelos, estoy viviendo un tiempo en Córdoba, San Luis Potosí, y ahora Guadalajara, pero en Guadalajara estuve viajando a Hermosillo, a Culiacán y todo, y sí sentí ese desprecio a los chilangos, ¿verdad? Mejor no decía, ¿verdad? Mejor no decía que era de allá. Incluso ahí en Guadalajara somos tan mordaces. Cuando llegué a Guadalajara, le decían otro, ¿y tú dónde vives? En Tlajomulco. Oye, pues ¿a quién mataste? ¿Verdad? Y otros decían, pues yo vivo en Zapopan, ¿verdad? Y gracias a los zapopanos, Guadalajara es lo que es Guadalajara. Ha crecido. Y cosas por el estilo, como bromas. Eran punzantes esas bromas, eran hirientes entre ellos. Podemos creer en provocaciones, pero como notamos, Pedro hace hincapié en no aferrarnos a este mundo. Un mundo, perdón, el mundo normaliza lo que Dios condena muchas veces. No podemos negociar lo eterno por el placer momentáneo. Los deseos carnales no son inofensivos, pues dice aquí, batallan contra el alma, es una guerra y el campo de batalla es nuestro corazón. No vivimos para invertir aquí, vivimos para invertir en lo eterno. No buscamos encajar, buscamos agradar a Dios. Si esta tierra fuera nuestro hogar definitivo, pues viviríamos tal vez diferente, pero no lo es. Somos ciudadanos del reino. Nuestra identidad es celestial. A ver, tenemos que examinarnos muchas veces cómo hemos acomodado el sistema de este mundo, nuestras prioridades, que reflejan comodidad o eternidad. Acostumbrémonos a vivir como extranjeros. Y uno quiere cambiar todo. Estaba acordando, estaba escribiendo esto. Uno quiere cambiar hasta las cosas cuando uno llega aquí la cultura. Me pasó la segunda vez que vine a Medford, llegué. Y estaba ya criticando, ¿por qué cierran las tiendas tan temprano? No puede uno pasear, es decir, que ya está todo cerrado. Y pues Jimmy me tuvo que calmar porque dice, no, Javier, aquí no hay taquitos en la noche, me tuvo, tranquilo, aquí no va a haber eso. ¿Verdad? En el 13 dice, 1 Pedro 2, 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, esta sección donde cambia la sección de la carta aclara lo que significa ser obediente como pueblo de Dios en un mundo hostil. Y contiene unas tablas de deberes domésticos, códigos sociales del Nuevo Testamento. Comienza con instrucciones sobre la relación del creyente con el Estado, con el gobierno. Algo similar a la carta de Pablo, que ya la han leído, que Romanos 13:1, Pablo escribió, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, Pedro continúa dando instrucciones sobre cómo comportarse, cómo debe comportarse el cristiano al tratar con el gobierno o el Estado, ya que los lectores estaban enfrentando sufrimiento de esta fuente. La relación del cristiano con el Estado y sus funcionarios era bastante clara. Obedecer todas las instituciones humanas que el hombre ha establecido con el fin de mantener el mundo que Dios creó. Debemos someternos a la autoridad de los gobernantes, obedeciéndolos. ¿Debemos hacerlo o no? Porque estas personas sean necesariamente dignas, no son dignas de nuestra sumisión, sino por amor al Señor. Es decir, porque al someternos a ellos, honramos a Dios obedeciendo su palabra. Pedro recordó a sus lectores el gobierno, el rey o los gobernadores tienen un propósito válido y necesario designado por Dios. el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien. La presencia de la corrupción mundial, máximo en este tiempo, no debe cegarnos ante el legítimo papel del gobierno que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado la creación de tal manera que tiene autoridad, como compartió la semana pasada Alejandro, tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Para su armonía. Para que estemos sujetos unos a otros. Pedro creía que existía un lugar a propósito, apropiado para la desobediencia civil. ¿Y cuál era? Pues mismo Pedro lo dice en Hechos 4, 19. Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí se refiere a cualquier ocasión que las leyes del gobierno humano prohíban obedecer a Dios. En tal caso, ¿qué vamos a hacer? Obedecer a Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes al desobedecer alguna ley que va contra a Dios. Tenemos que asumir consecuencias. Puede ser una multa, puede ser prisión, hasta la muerte. En consecuencia a esto, algunos cristianos, por falta de discernimiento, se sienten erróneamente justificados al borbandear clínicas de aborto. Se sienten justificados. Sin embargo, los casos de desobediencia civil apostólica registrados aquí en las Escrituras involucran situaciones en las que los creyentes tuvieron que desobedecer a Dios. Como ya dije, los cristianos deben practicar la desobediencia civil solo cuando el gobierno exige a sus ciudadanos que desobedezcan a Dios, no cuando solo les permite desobedecerlo. Actualmente, algunos gobiernos permiten algunos abortos. Muchos gobiernos permiten abortos. Pero no los exige. No los exige. Y podemos llegar a confundirnos un poco en la desobediencia o la obediencia. O pueden cuestionarnos, sobre todo los incrédulos. Tengo un compañero de, voy a jugar con tenis, me refutaba firmemente, dice: ¿cómo puedes decir que obedezcamos la autoridad? Si ves todas las injusticias en tus narices, la maldad de la policía. ¿Qué tal si esas injusticias tocaran a tu familia? A ver, ¿qué tal? Y como mencioné hace rato, una cosa que me pasó y me da paz y tranquilidad es algo que me cimbró y esa es mi respuesta y se las voy a compartir. Mi esposo y yo trabajábamos, no éramos creyentes. Ya después creyentes ya nos dimos cuenta de nuestro error, ¿verdad? La hija de la persona que nos cuidaba a nuestros hijos era cristiana, tenía ella 17 años. Ella le habló a mi hija de Cristo y luego ella ya nos habló a nosotros. Entonces ella trabajaba cerca de donde yo trabajaba. Le daba ride, y en una plática le dije: ay, ahorita me te voy a agarrar. Mira, Yadira, se llama Yadira. Mira, Yadira, aún estás muy joven. No sales a fiestas. No disfrutas tu juventud. Creo que cuando experimentes eso, vas a cambiar totalmente de opinión referente a tu creencia y tu fidelidad. ¿Saben qué me respondió? Una respuesta que me impactó. Señor Javier, tal vez usted tenga razón, pero por eso oro diariamente a Dios, para que no me ponga en una situación como la que usted me menciona. Jaque mate. Me acabo. Cuando como creyente sientas el deber de desobedecer a tu gobierno, debes estar seguro de que no es porque el gobierno te ha negado tus derechos, sino porque te ha negado los derechos de Dios. Padre, gracias, Señor, por todo lo que aprendemos a través de tu palabra, de Pedro, que nos da tantas indicaciones como creyentes de seguir los pasos de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos conscientes de que muchas veces estamos desobedientes o estamos contradiciendo tu voluntad. Te pedimos que sigamos firmes en lo que tu palabra dice, Señor, y nos pongas fuera de las situaciones difíciles de decidir cuando hay que hacer justicia o no hacer justicia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.